En esta noche vamos a continuar una breve serie que hemos iniciado, titulada Ante la puerta, ante la entrada de Canaán. Vamos a leer en Números capítulo 11, versículo 1 al 3. Números capítulo 11, versículo 1 al 3. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, nosotros alabamos tu nombre. Abre, Señor, nuestro entendimiento, como cantábamos hace un momento. Abre, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, que la luz del Evangelio de nuestro Señor alumbre nuestros corazones. Guíanos, ten misericordia, Señor, y reemplaza aquellas actitudes de nuestros corazones que no son para tu gloria, que no son para el bienestar de tu pueblo. Y hazlo, Señor, de tal manera que nosotros seamos transformados a la imagen misma de nuestro Señor y Salvador. Ven y bendícenos en esta noche. Señor, visítanos con tu presencia. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Por Cristo te lo pedimos. Amén. El título del mensaje es Reemplaza la actitud de queja. Reemplaza la actitud de queja. Nos encontramos viendo otro ejemplo del pueblo de Israel mientras caminaba por el desierto. El pueblo de Israel eligió tener una actitud de queja ante las calamidades en las cuales vivía en el desierto. Dios les libró a ellos de la esclavitud, pero el desierto también tenía sus dificultades. El desierto les esperaba. Era el camino que Dios había establecido para preparar un pueblo, el cual entraría a una tierra donde fluía la leche y la miel, hablando de la abundancia y de la bendición de esa tierra. Ya no eran esclavos, pero el camino hacia la libertad para ellos que Dios había elegido, así como lo ha sido para muchos en otras ocasiones, fue un camino de duras pruebas y continuas aflicciones. Dios les sacó de Egipto, del yugo de esclavitud, y a la libertad lo transportó a través del desierto. Sin embargo, su respuesta ante las precariedades normales de un desierto fueron la queja hacia su libertador y hacia su Dios. Aquellos que eligen la queja como un estilo de vida no deberían sorprenderse de pasar toda su vida en un desierto espiritual. Y eso acontece en la vida de cada persona. A veces la vida de los solteros están pidiendo y pidiendo y Dios no responde su oración y comienzan a quejarse. Y es entonces cuando se mantiene más tiempo en ese estado. Igualmente los casados con dificultades en el matrimonio comienzan a quejarse de sus circunstancias, de su problema de trabajo, de sus circunstancias en el matrimonio. Y ese desierto Dios lo extiende un poco más. ¿Por qué? Porque no han adquirido una actitud correcta delante de Él. Él no les prometió en un desierto tener abundante agua. Es un desierto. Habrá sed, habrá calor. Él no les prometió abundante comida y diferentes tipos de comida. No, es un desierto. habrá lo necesario para llegar al lugar que se les había prometido. Definíamos la actitud como aquella disposición del corazón ante las circunstancias que nos rodean o ante las providencias que Dios trae a nuestras vidas. ¿Qué actitud tomamos nosotros ante aquellas providencias de Dios en nuestras vidas? ¿Qué actitud tomamos? La queja es una actitud escogida. La queja es una actitud que tú y yo escogemos. Escogemos quejarnos. Que si es dejada sin examinar, la queja minará nuestras capacidades de experimentar gozo y deleite y gratitud y contentamiento genuino en nuestro Dios. La queja es una actitud que escogemos tener ante las providencias de Dios. Es la disposición de nuestro corazón. Hemos dispuesto nuestro corazón a quejarnos. Es cuando expresamos resentimientos sobre las circunstancias que están más allá de nuestro control. Aquellos acontecimientos que Dios, sobre aquellos acontecimientos sobre los que Dios gobierna, Dios impone esos acontecimientos en nuestras vidas. No nos pregunta, los pone en nuestra vida. Y cuando expresamos ese resentimiento hacia esas circunstancias que están más allá de nuestro control y sobre la cual nada podemos hacer al respecto, entonces hemos tomado una decisión. La hemos tomado. Quejarnos. Tomé la decisión de quejarme. Esa es mi actitud. En el pasaje de Números 11, 1 al 3 que acabamos de leer, vemos qué tan serio se toma Dios la queja. El versículo, usted lo lee por parte y usted trata de encontrar el contexto, cuál fue el motivo de la queja y no aparece. Los capítulos 9 y 10 no te dicen el motivo de la queja. El capítulo 11 no te dice el motivo de la queja, simplemente que se quejaron. Evidentemente, ya era una actitud que salía de forma automática. Ya era algo automático en la vida de ellos. Aconteció que el pueblo se quejó sin motivo alguno a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová. Veamos qué tan serio es esto, hermano. Dios toma en serio, muy en serio, la queja, porque Él es que trae estas circunstancias a nuestra vida. He allí a un grupo de personas quejándose y murmurando sobre algo. Quizás puede ser el estilo de liderazgo de Moisés, peleando con Moisés, tal vez la comida, tal vez el clima. No importa la razón, la cuestión es que Dios mandó fuego del cielo sobre aquel grupo de personas y lo exterminó. Mandó fuego, consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová. Para los israelitas la queja era una respuesta ya automática. Lo pinchaban y se quejaban. Lo pisaban un dedo y se quejaban. Le daba un chin de sol en la cabeza y se quejaban. No había suficiente agua y se quejaban. Llegó el maná, otra vez el maná. No hay maná, solo hay maná. Solo maná en la mañana, maná en la tarde y maná en la noche. ¿Cómo es esto? Hermanos, pero Dios no le había prometido arroz, habichuela y carne en el desierto, pailas de manzana o de frutas. No le había prometido cebollas, nada de eso. Dios le prometió y les concedió el alimento necesario para cada día. El pan necesario. A veces oramos nosotros, Señor, danos el pan nuestro de cada día. Y cuando Dios manda el pan, yo pensaba que era con salsa, con un pedacito de longaniza, de pollo. Señor, ¿qué pasó con la con este pan? Solamente hay pan. Dios fue fiel. Dios cumplió su promesa. Dios te proveyó lo necesario. Pero el problema del corazón nuestro es el mismo problema del corazón de ellos. La queja. La queja. Las actitudes son patrones de pensamientos formados en un largo periodo de tiempo. Las malas actitudes son difíciles de cambiar porque se vuelven un hábito en nuestras vidas. Son maneras dañinas de pensamiento sobre la vida y las circunstancias. Son patrones, hermanos, que se van acumulando, organizando, hasta que forman un hábito. Se cristalizan. Usted lo hace una vez, lo hace otra vez, no lo hace hoy. Mañana lo repite, el jueves no lo hace el jueves, pero lo hace el viernes. Llega un momento que eso comienza a mantenerse diariamente, en todo tiempo, y termina cristalizándose en nuestro carácter, siendo parte de nosotros, una actitud automática. Los patrones de pensamiento están profundamente entretejidos en nuestros corazones, tanto así que difícilmente lo podemos distinguir. A veces tenemos patrones como los jugadores. Usted quiere estar bien despierto, responder rápidamente a las cosas, juegue ping pong. Usted va a ver que usted va a despertar, ¿cómo se dice esto? El reflejo rápidamente. Habrán cosas que le caerán a la mano y usted lo tomará en el aire. Fruto de un ejercicio continuo. El ping pong es excelente para eso. Porque es una bolita tan chiquita que viene tan rápido que ya usted mueve las manos sin pensarlo siquiera. El reflejo responde inmediatamente. En eso se convierten nuestras actitudes, en reflejos. Salen automáticos. Si el reflejo que sale automático es el gozo, te pisarán un pie y usted dirá, bueno, gracias al Señor me pisaron el pie. Pudiera sido la cabeza. Gloria al Señor. Pero si la actitud es de queja, le van a pisar el pie. No, lo van a pellizcar. Lo van a empujar un poquito lo van a empujar y usted va a brincar y va a estar tirando patas y diciendo cosas. Porque ya es una actitud, ya es un hábito. Se ha convertido en algo automático esa actitud. Los patrones de pensamiento están profundamente entretejidos en nuestros corazones. Tanto así que difícilmente lo podemos distinguir. Estamos acostumbrados a reaccionar de cierta manera, de tal forma que nuestras elecciones se vuelven automáticas. Cuando caemos en este ciclo, debemos procurar romper con esas respuestas automáticas cuando estas son pecaminosas. Hay que pararse. Y a veces la gente no lo dice. ¿Pero que tú no te estás dando cuenta cómo tú estás haciendo la cosa? No, yo no estoy haciendo bien. No, pero tú estás ciego, pero eso está mal, tú no te das cuenta. Porque ya para nosotros es algo automático. Lo pasamos por arriba. En el mensaje anterior vimos que los israelitas no entraron a la tierra prometida porque dejaron de responder con fe a las circunstancias, a la providencia de Dios, a las pruebas que venían de parte de Dios. Dejaron de responder con fe. Cuando ellos diariamente respondían con fe, cuando llegaban los problemas graves, respondían con fe. Cuando ellos llegaban, mientras ellos estaban orando diariamente por su necesidad, por sus situaciones, diariamente, cuando llegaban los problemas grandes, ¿qué hacían ellos? Oraban también. Pero al dejar de orar, al dejar de buscar, las promesas de Dios en su palabra, al dejar de confiar en el Señor en el día a día, haciendo un hábito de un hombre o mujer de fe, confiando en el Señor diariamente para el pan de cada día, cuando llegan las tronadas, los problemas grandes, ¿cómo iban a responder? De igual manera, responderían sin fe. Los hábitos, las actitudes, hermanos, no se forman en los grandes, en las grandes situaciones, es en el día a día. ¿Usted quiere leer la Biblia entera? No espere diciembre para empezar a leerla y me quedan 31 días. No, empiece desde el lunes, desde enero, el primero de enero. Y va a ver que cuando llega el 31 de diciembre, tal vez no le quede nada o le quede poco. Pero a veces pensamos nosotros que las cosas se van a solucionar con una oración que yo voy a hacer. Y usted nunca ha tocado las puertas del cielo, pero usted va a orar ahora y el cielo se va a abrir. Ajá. ¿Y quién es usted? Usted no es un hombre de oración. Usted quiere hacer una oración para que su niño sea sanado, porque ahora es que está enfermo. Ajá. Ah, yo voy a leer las Escrituras para poder entender. Usted nunca ha leído las Escrituras. O la lee de manera descuidada. ¿Usted cree que va a ser lo mismo entenderla para usted? Que para uno que está diariamente trabajando las Escrituras, leyendo las Escrituras, no va a ser lo mismo ni va a ser igual. Usted sigue siendo un neófito. Ellos dejaron de responder con fe a las problemáticas diarias para responder con una actitud de murmuración y queja. Y esto de forma automática. Cuando estaban ante la entrada de Canaán, ¿qué respuesta dieron a la gran problemática? La misma que habían dado diariamente a las circunstancias pequeñas. La misma, hermano. No se engañe. No nos engañemos. No nos engañemos. Pensamos que podemos vivir de espalda a Dios todos los días. Y cuando estamos en necesidad, Dios tiene que responderme. La pregunta es, ¿cómo tú estás respondiendo al Señor? Diariamente, en tu día a día, ¿cómo estás respondiendo al Señor? Vamos a ver un único punto. La verdad acerca de la actitud de la queja. Entonces Caleb, dice en Números 13:30, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Capítulo 14. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Habían dos grupos. Uno pequeñito, que confiaban en las promesas del Señor: nuestro Dios es más poderoso, los va a entregar, ellos están desposeídos de todo bien, no se preocupen, vamos a vencerlo, confiamos en el Señor. Caleb y Josué no era que tienen un positivismo ciego, no, ellos estaban mirando la grandeza de Dios, el poder de Dios, la omnipotencia de Dios. Eso es lo que estaban mirando. Y ante ese glorioso y grandioso Dios, veían esos gigantes y a esas murallas como pedazos de panes. ¡No lo vamos a comer! ¡No se preocupen! ¡Estamos seguros! ¡No lo vamos a comer a esos gigantes! ¡A todos! ¡Sus murallas la veremos en el piso! Sin embargo, también escucharon a los 10 que dijeron: bueno, eso sí está duro. ahí hay gigantes, ahí hay murallas, ahí hay esto y aquello, eso está difícil. No podremos subir contra ese pueblo, es más fuerte que nosotros. Nosotros somos como langosta delante de ellos. Entonces las langostas son como la esperanza, chiquitica, ¿verdad? Que usted la puede pisar y matarla. Así se veían. ¿Cuál fue la respuesta automática que dio el pueblo? Se fajó a llorar. Y no hemos pasado muchísima lucha en el desierto. ¿Y ahora? ¿Y ahora? El quejarse, hermanos, es pecaminoso. El quejarse es pecaminoso. La respuesta de Dios ante esa actitud de lágrimas, de queja, de murmuración en contra de Dios, fue el hecho de que no entrarían los que se quejaron, no entrarían nunca al reposo que Dios les había guardado en Canaán. No entrarán. No entrarán. El quejarse es pecaminoso, involucra la rebelión en contra de Dios. Números 14, 26 al 27. Y Jehová habló a Moisés y Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan, de mí se están quejando. Dios lo veía, la queja, la veía como una queja en contra de él. Es de mí, es contra mí. Su queja les hizo recibir juicio de los delante de Dios. No entrarían a la tierra prometida. Señor, pero nosotros perseveramos. Perseveraron en quejarse diariamente. Cambiaron la actitud de fe por una actitud de queja y de murmuración. Hermanos, nos estamos quejando cuando expresamos resentimiento sobre las circunstancias que están más allá de nuestro control y sobre la cual no hacemos nada al respecto. Cuando usted le llega, cuando usted elige dar su parecer en algo que está mal, hermanos, en ese sentido, eso no es quejarse. Usted ve algo mal, alguien se pasa en rojo, usted le llama la atención a ese individuo, eso no es quejarse, eso está correcto. Cuando expresamos inconformidad con un servicio que hemos pagado y que se ha hecho mal, eso no es quejarse. Cuando vemos un abuso y nos detenemos a defender tal situación, esto no es una queja. Estamos enfrentando un mal y poniendo un alto al mismo. Eso no es queja. Pero cuando nosotros expresamos nuestro parecer sobre algo y no nos involucramos o no hacemos nada para que mejore, eso es quejarse. Simplemente me estoy quejando. Queremos un mejor desayuno, pero no nos involucramos en tal actividad. Mami, pero tú siempre haces lo mismo. Café con leche, con pan. ¿Qué pasó? Es muy sencillo. Levántate tú a las 6 y prepara unos plátanos, maja los plátanos, ponle buena mantequilla, ponle queso o varias lonjas de salami y tendremos un desayuno mucho mejor. Involúcrate, no te quejes. Involúcrate, no te quejes. Queremos mejores, amén. Pero sobornamos a aquellos que nos paran cuando nos vamos en rojo. Nos estamos quejando, no solamente en palabra, en actitud, en hechos. No solamente en palabras, en hechos nos quejamos. La queja involucra insatisfacción verbal o no verbal. Muchas personas se glorían de que nunca abren su boca para quejarse. Pero la queja no solamente es una expresión verbal. También son los pensamientos sobre las circunstancias que están mal y cuando no nos involucramos en ellas para mejorarlas. Eso es queja, aunque no haya abierto la boca. Tuve un plato roto allí. Se van, tú lo piensas, se van a cortar los niños, lo voy a tener que llevar al médico, esto va a ser un gran problema. Sí, pero no te inclinas a recoger los platos, el plato roto. No, yo no me he quejado, mi amor. Ahora, va a haber un problema si alguien se corta con ese plato que está roto ahí. Lo señalamos, ¿verdad? Es un problema gravísimo que va a haber aquí. Yo solamente te lo estoy informando, no es que me estoy quejando, no es que estoy hablándote mal. Ahora, ese plato es peligroso. Oh, es peligroso. Si es tan peligroso, inclínate y recógelo. Te estás quejando. Yo no me voy a quejar de lo que está pasando. No estoy conforme, pero no me quejaré. Pero tampoco te involucras. Tampoco te interesa involucrarte en la solución de la situación. Lo que está mal allí es el corazón nuestro. 1 Samuel 16:7 dice, porque Jehová no mira lo que está delante, no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, Dios mira el corazón. Dios está viendo tu corazón quejoso, calladito ahí, pero quejándote por dentro, muriéndote, quemándote por dentro. Hermanos, la queja es falta de humildad y de conformidad con los propósitos de Dios. Falta de humildad ante Dios. Falta de conformidad a los propósitos de Dios. Cuando nos quejamos en tiempos de prueba, en cualquier necesidad, es falta de conformidad a los propósitos de Dios. Realmente estamos diciendo, yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Donde quiera que estés, yo no estoy de acuerdo. Tú dices ser un hombre humilde, pero al no conformarte a la voluntad de Dios, realmente eres un orgulloso. Porque las cosas van a estar bien cuando tú estés contento con lo que Dios hace. Tú eres un orgulloso. Para tú estar contento, depende de si Dios hace las cosas como tú las planificaste. Yo planifiqué esto, 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 esto y esto. Si no sale así, no estoy contento. Eso es orgullo, hermano. Dios no es atado a nuestros propósitos, a nuestra voluntad y nuestro deseo. Dios espera más bien que los creyentes sean pacientes en tiempos de prueba y que se regocijen en tiempos de dificultad. Pacientes y regocijándose. Pacientes y gozosos, ambas cosas a la vez, porque Él ha provisto de su gracia, hermanos. Él ha provisto de su Espíritu, Él ha provisto de la misericordia, de su misericordia en Cristo Jesús. Él espera, por lo tanto, de aquellos que están capacitados con todas las gracias necesarias, que sean pacientes en medio de la larga prueba, que estén gozosos en medio de la larga prueba que les ha tocado llevar. Porque Dios sabe lo largo que ha sido. Dios sabe el camino que tú has tenido que tomar. Porque es el camino que Él ha dispuesto para ti. Ese ha sido tu desierto. Dios te ha puesto allí a caminar por el desierto. Pero Él espera que así como los hombres, en Hebreos 11, 33 al 34, por la fe conquistes, dentro de ese desierto, las circunstancias en las cuales estás viviendo. Hebreos 11, 33, por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron fuga a ejércitos extranjeros. Todo eso por la fe sola. Hermanos, el desierto que te ha tocado vivir es una prueba de fe. Es una prueba de fe. ¿Aún me amas? Aunque te he puesto en este desierto, ¿me amas? Bueno, yo pensaba que tú eras más misericordioso. Yo sigo siendo misericordioso. Pero la pregunta es, ¿me amas? Aunque te he puesto a pasar hambre y sed a ti y a tus hijos, ¿me amas más que a ellos? ¿Me amas? El escritor de la carta a los hebreos nos advierte de los en los versículos, en el capítulo 12, 5 y 6, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. No menosprecies la disciplina del Señor al que ama disciplina. Castiga, azota al que ha recibido por hijo. Dios ha asegurado a cada persona una medida de adversidad. Se la ha asegurado. ¿Tienes tú una medida de adversidad? Yo también. Y esa medida de adversidad que Él ha preparado para cada uno de nosotros está en la medida exacta, la cantidad justa para alcanzar los eternos propósitos de Dios en nuestras vidas. Hermanos, Dios no se le ha pasado la mano. Yo creo que a Dios se le olvidó que yo estoy aquí abajo. Mira alguno. A Él tiene que haberse olvidado porque esto sí es grande. Tanto tiempo. Salió por las noticias que hubo un joven que la policía, creo que fue el FBI, lo tomó y lo agarró preso, una circunstancia cualquiera allí, y lo metieron en una celda. Y no se olvidaron del hombre. 3 días sin beber ni comer nada. Tuvo que tomar sus propios orines para no morirse. Aunque gritó, voció y pataleó, no lo escuchaban. Cuando se acordaron de él, habían pasado 3 días. Hasta alucinando ya estaba el hombre. Pero mi hermano, Dios no es así. Dios no se olvida de nosotros. Él nos ha hecho caminar por el desierto y está ahí con nosotros todos los días. Está ahí junto a nosotros todos los días. Pasando junto con nosotros el valle de sombra de muerte. La pregunta es, ¿estás tú confiado? ¿Estás ejercitando fe en el desierto que te ha tocado diariamente? ¿Recordando que Él está a tu lado en ese valle de sombra de muerte? ¿O ya lo has olvidado? ¿Has dejado de mirarle a Él, de orarle a Él, de clamar a Él? Hermanos, Él no está lejos, Él está al lado nuestro, junto con nosotros. Como decía David en el Salmo 23, junto a nosotros. Y el gozo y el contentamiento de David surgía del hecho de que Él, Dios, estaba con él. No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Por eso no hay temor en el corazón de David. Porque él estaba seguro que Dios estaba allí con él. Para algunas personas la adversidad pudiera ser una situación de salud. Para otros puede ser una vida, que su vida profesional lo empuja a cambiar continuamente de empleo o a estar mudándose. Para otros puede ser incapacidad financiera, no puede pagar sus costos, sus responsabilidades. Para otros puede ser una tragedia familiar. Para otros puede ser una mala decisión que ha tomado y que le ha traído muchísimas consecuencias. Algunos habrán tomado malas decisiones a temprana edad y ahora están pasando por diferentes aflicciones en sus propios matrimonios o luchan con familias mezcladas, consecuencia de malas elecciones. Hermanos, cualquiera que sea la medida de la adversidad en tu vida, recuerda que la adversidad que Dios ha traído a ti está en su mano y Él continúa estando en control y gobierno de ella. Tú estás en su mano. Cada uno de nosotros tiene una medida de adversidad y Dios mismo es el que ha diseñado esa medida con un propósito santo, justo y bueno. Por esa razón, cada persona tiene algo en su vida de lo cual Dios no desea escuchar quejas. Cada uno de nosotros tiene algo. Bolívar, yo sé la aflicción que te he puesto, no quiero escuchar quejas de eso. Frank, yo sé la aflicción que te he dado, no quiero escucharte quejas de eso. Quiero verte pujante, perseverando, confiando en mí. Y así el nombre de cada uno, yo te he puesto ahí, quédate ahí, con gozo, persevera en la fe. Yo te he puesto allá, quédate ahí, con gozo, persevera en la fe. Continúa avanzando, persevera. Dios quiere que seamos pacientes, pero que también tengamos gozo, que perseveremos en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted puede estar en la prueba. Usted puede llegar hasta el final de la prueba. Y al final, cuando Dios saca cuenta, pasa una rayizada cuenta, dice, quemado, cero, para atrás otra vez. ¡Ay, mi madre! ¡Para atrás otra vez! ¡Pero Señor, yo tengo 10 años en esto! Sí, tienes 10 años quejándote, 10 años murmurando. Sigue siendo el mismo pigmeo espiritual, porque no has confiado en las rocas de los siglos. No has entendido mi palabra, no la has aplicado. Para atrás otra vez. En mi clase de informática hay una ley sine qua non. Se dañó un trabajo sin que yo lo vea. Es muy sencillo, vuelve a hacerlo. Ya. No, pero que yo duré 10 horas. Trata de durar menos ahora. Vuelve a hacerlo. Yo no puedo poner una nota si yo no sé qué tú hiciste. Hermanos, nuestro Dios es fiel para con nuestras almas. Y la medida es Jesucristo. Si usted no está avanzando en esa medida, en el desierto que Dios te ha puesto, hermano, Dios es fiel y misericordioso para mantenernos en ese fuego un tiempecito más, por amor a nuestras almas. Y no importa para dónde tú vayas. Bueno, aquí no se resuelve en República Dominicana, voy para China, allá hay oportunidad de trabajo. Sí, no hay problema. Ya Dios tiene empaquetado la situación para allá, para China. Las maletas están hechas. Dios se va contigo. Tú coges tu maleta, coges tu muchacho, y Dios coge su maleta y se va contigo. Y allá te entrega tu paquete. En chino. Es decir, que si tú no hablas chino, es peor el asunto. El paquete es en chino, aquí en español. Te vas para Estados Unidos, te llevan tu paquete para allá, en inglés. Porque Dios se sabe todos los idiomas. Eso parece, ¿verdad? Como que no es obvio, pero es muy obvio. Él sabe todos los idiomas. Él te entrega tu paquete en el idioma en que tú, en el idioma en que donde tú estés. Mi amado hermano, mi amada hermana, la queja no va a cambiar la situación. La va a empeorar. Algunos tomarán malas decisiones, Algunos lucharán contra aquel que le ha puesto esta adversidad, pero nada de eso quitará la mano de Dios sobre nosotros. En lugar de gozarnos en todas las buenas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, nos quejamos acerca de una sola. Dios te ha dado una vida, hijos, bendiciones. Y porque te ha dado 20 años de bendiciones y 5 de prueba y de tribulación, ya nos quejamos. Uno de prueba y tribulación nos quejamos. Una hora nos quejamos. En lugar de gozarnos en todas las buenas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Uno podría decir, es muy difícil. Yo lo sé, yo también tengo la mía. Es difícil vivir con adversidad. Y es difícil no quejarse. Pero escúchame, mi hermano. Dios te ha concedido la gracia necesaria que podrá ayudarte a pasar a través de estas pruebas. Él te ha concedido la gracia necesaria. Ha cambiado ese corazón duro y de piedra que tú tenías. Eso sí era duro. Te ha dado su Espíritu. Te ha adornado con el fruto, las gracias del Espíritu Santo. Él te ha capacitado con toda gracia necesaria, mi hermano. Pero las bendiciones de Dios a un Canaán solamente pueden ser tomadas por la fe. Por la fe. Hermanos, aunque Dios hubiese enviado ángeles a pelear por Israel en la tierra de Canaán, y esos mismos ángeles hubieran dicho, ven, aquí está su tierra, se las entregamos en plata, en bandeja de plata, hermanos, su corazón no iba a cambiar. El problema no estaba en Canaán. El problema no está en las pruebas que tú tienes, está en el corazón duro, orgulloso que poseemos cada uno de nosotros en nuestros corazones. El problema está ahí. Es ahí. Y Dios no va a cambiar. Quien tiene que cambiar eres tú. Dios no va a cambiar. No, Señor, cuando yo me case, yo quiero una mujer 20, 30, 40, 80. Yo no sé cuáles son las medidas, pero la medida, y tú sabes, debe ser piadosa, pero preciosa. Debe ser, y comenzamos a soñar según los principios que estén en nuestra mente. Si son mundanos, así va a ser nuestra elección. Aunque querramos allantar con nuestra boca a los demás. Bueno, y que una mujer piadosa. Sí, pero esa no es piadosa, tú no le quitas los ojos de encima. Una mujer de Dios. Sí, pero aquí hay muchísimas mujeres de Dios. Ven, elige. No, espérate, que ahí no hay de ojos azules. No me gustan, tiene demasiada espina. Ya está muy viejita, esa no. Pero estas son las mujeres de Dios que Dios te ha dado. Ah, es que tú la quieres de otra manera. Excúsame. ¿Qué hace Dios? Te deja esperando. Para que aprenda que los propósitos de Él son los que a ti te convienen, no son los tuyos, son los de Él. Queremos ayudar a Dios, y ese es el peor error. Hermano, escucha que Dios ha concedido la gracia necesaria para tú poder llevar esta prueba con gozo y con paciencia, las dos cosas. Pero para eso necesitamos el Espíritu de Cristo. Para eso necesitamos el Espíritu de Cristo. Isaías 43 nos dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu hacedor. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Dios ha prometido, hermanos, bendecirnos, velar por nuestras almas. Él no ha prometido quitar nuestras aflicciones y pruebas, pero sí ha prometido estar con nosotros, bendecirnos, fortalecernos y sostenernos en medio de las pruebas. Eso sí lo ha prometido. No ha prometido quitar la prueba, Lo que sí ha prometido es la gracia necesaria para estar sostenidos, fieles, gozosos y pacientes a través de esas pruebas. Eso sí lo prometió. Tendrás toda la gracia y la fortaleza que necesitas para experimentar gozo y victoria en medio de la adversidad. Pero si eliges quejarte, estarás aferrándote a tu ídolo de la vida perfecta, del matrimonio perfecto, de la mujer perfecta, del carro perfecto, de esto perfecto, aquello perfecto. ¿Es que no has entendido que el pecado ha corrompido todo, que no hay nada perfecto? ¿Sigues creyendo esa mentira? Ese ídolo de la perfección será tu ruina. Porque no hay tal cosa como una vida perfecta, mujer perfecta, esposo perfecto, hijos perfectos, casas perfectas. No hay tal cosa. No hay tal cosa. Todo el mundo sufre de una manera u otra. Todo el mundo sufre. El tiempo, por lo tanto, mis queridos hermanos, de detener la queja siempre será el mismo. Ahora. Ahora es el tiempo de detener la queja. Y el tiempo de confiar en Dios siempre es el mismo. Ahora es el tiempo de confiar en Dios. Es el tiempo de confiar en Dios ahora. Amados hermanos, Dios nos ha prometido un reposo. Hay un reposo eterno para los santos. Se los prometió Israel en una Canaán y no se los entregó el reposo porque murmuraron, se quejaron y menospreciaron la Canaán que Dios les había provisto. Hermano, ¿estás tú amando a este mundo y al mismo tiempo menospreciando la Canaán que Dios nos ha provisto y guardado? Recuerden, no hemos llegado. Esta no es Canaán. No hemos llegado. Este lugar no es Canaán. Tu casa con un DVD, con una televisión grande de 20 pulgadas, no es Canaán. Tu carro que está en perfectas condiciones no es Canaán. Tu esposa, tu familia, tus hijos no es Canaán. No es Canaán. Puedes perder la verdadera Canaán si amas al mundo. Abre bien los ojos, mis hijos. Y me refiero a los jóvenes. Abre bien los ojos, mis queridos jóvenes. Esta no es la Canaán. Pueden perder la verdadera Canaán por darle rienda suelta a sus deseos y placeres. Y decirle a Dios, no entrarás porque eres un incrédulo. Apártate de mí al fuego eterno. Amigo que estás aquí, Dios te ofrece una Canaán, un lugar de reposo para tu alma, de gozo eterno para tu alma, de placeres innumerables en la presencia misma del Rey de Reyes. Amigo que estás aquí, este mundo no es el reposo para ti, no debe ser el deleite de tu alma, pero ahora lo es. Mi amigo, ven a Cristo. Ven a Cristo. Porque hasta ahora eres enemigo del único que puede salvar tu vida. Hasta ahora eres enemigo del único que puede traer paz a tu alma. Cristo Jesús vino al mundo para ser el único mediador entre Dios y los hombres. A eso vino a Cristo, a ser el único mediador. La única puerta angosta y estrecha, que pocos hallan para entrar a la vida. Ese es Cristo. Te invitamos, entra. Entra a Canaán a través de tu arrepentimiento. Entra a Canaán. Entra a Canaán. Ven a Cristo. Venir a Cristo es entrar a Canaán. Canaán es Jesucristo. Cristo es nuestro reposo. Él es nuestro tesoro y nuestra bendición. Amigo que estás aquí, ven a Cristo en arrepentimiento. Confiesa tu pecado y clama al Señor, ten misericordia de mí. Sé propicio a mí que soy hombre pecador. Oremos. Señor y Dios y Padre, nosotros damos gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos porque ¿quién no cojea de este pie? Señor, ayúdanos con nuestras quejas que amargan a nuestras familias, a nuestras esposas, a nuestros hijos, nuestros ministerios, nuestro servicio a ti, nuestros negocios, trabajos. Las quejas los destruyen. Señor, ten misericordia de nosotros. Perdónanos por nuestras continuas quejas delante de ti. Por nuestras continuas quejas por lo que tú estás haciendo con nosotros y a través de nosotros. Perdona nuestro pecado. Señor, cuántas bendiciones no hemos perdido por quejarnos. Cuántas misericordias no hemos dejado por quejarnos. ¿Cuántas bondades no hemos menospreciado por quejarnos? Oh Dios, perdónanos. Y danos un corazón paciente y gozoso para esperar en ti. Danos un corazón que se abrace de tu promesa, de ti, Señor. Para que cualquiera que sea nuestra circunstancia, nosotros podamos esperar pacientemente en ti. Y gozarnos en cualquiera que sea nuestras necesidades. Señor, cambia nuestra actitud. Haznos darle un stop a esta actitud, un paro a esta actitud, y que en todo ello, Señor, tú seas glorificado y nuestras almas reciban el bien de la paciencia y el gozo espiritual. Alabamos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén.